Hola amigos psicoanalizados, espero que tengan un excelente día, saludándolos de nuevo su amigo Carlos Amador. El día de hoy estoy muy contento de estar grabando este nuevo episodio de Psicoanálisis con Manzanas de la temporada 3. Pero antes de comenzar, quisiera invitarlos, si es que les gusta el podcast, si ya me han escuchado antes o si es la primera vez que me escuchan y les gusta, que me sigan en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Me encuentran como @amadorpsicoterapia o también síganme por mi página web como www.amadorpsicoterapia.com. La idea ahí es tener una comunidad, poder estar en contacto. También estoy subiendo constantemente información, entonces creo que puede ser de mucha utilidad. Y pues bueno, ahora sí, entrando en materia. Después del último podcast y abordar el tema de narcisismo, les comenté que hay diversos tipos. Y hoy en este nuevo capítulo quise abordar uno que es tan común como peligroso. ¿Pero por qué digo esto? Porque hay relaciones que son súper nocivas y destructivas, que van solo en una dirección. De repente, seguramente han visto en muchas relaciones o han estado en una, que hay uno que sufre y el otro que hace sufrir. Y este tipo de individuos son los que abordaremos sobre todo en este capítulo. ¿Y qué tipo de individuos son estos? Los perversos narcisistas. Tal cual, son personas que hacen sufrir a los demás. En cambio, ellos no son capaces de sufrir por otros. Solo sufren por lo que viven en primera persona. El efecto que tiene un perverso narcisista sobre sus víctimas es devastador. Las secuelas después de haber estado sometidas a un funcionamiento perverso narcisista tienen un valor absolutamente traumático. Todos los perversos narcisistas juegan con las personas. Las tratan como si fueran solamente objetos, cosas de las que pueden servirse a su antojo cuando quieran y como quieran. Para ellos el dolor y el sufrimiento de los demás, la verdad es que no cuentan o simplemente no les importan. O mejor dicho, viéndolo de otra forma, sí cuentan pero en negativo. Y les voy a decir por qué sí cuentan. Porque si alguien sufre por ellos, entonces sienten que ellos son importantes para alguien o que sí existen para alguien. Entonces, digamos, entre más sufren por ellos, más ellos se sienten con satisfacción, más sienten que son relevantes, más sienten que son importantes. Creo que ese es un punto bien, bien relevante. Pero también hay que ver el otro lado, ¿eh? Porque el estar en una relación con una persona perversa narcisista, pues también implica qué es lo que hay en uno, ¿no? A mí me tocó pacientes que de repente es que me cela porque le importo, ¿no? Me maltrata porque le importo, me grita porque le importo. Y cuando te platican un poquito de las relaciones interpersonales que han estado, cuando hay alguna relación que es un poco más sana, de confianza, no les gustan porque sienten que es como si no fuera importante. O sea, básicamente también hay personas que prefieren este tipo de celopatías, este tipo de relaciones destructivas, que sentirse ignoradas. Pero bueno, eso ya es un tema diferente, ¿no? Pero a lo que voy es que normalmente recordemos que siempre cuando elegimos a alguna persona para tener un tipo de relación, ¿y por qué digo un tipo de relación? Porque no nos enfocamos solamente a parejas. También estamos hablando de cualquier tipo de relación interpersonal, que al rato lo explicaré. Pues no elegimos a las personas de la nada, ¿no? No elegimos a los amigos, no elegimos a las parejas, no elegimos incluso a los compañeros, socios de trabajo, de la nada. Siempre hay algo que nos aportan, siempre hay algo que nos complementan, ya sea para bien o para mal. Pero bueno, regresemos a lo que nos trae este capítulo, a los perversos narcisistas. Y justo lo que les mencionaba, ¿no? Esta parte curiosa de que ellos solamente sienten que alguien los quiere cuando les aguanta todo, cuando los hacen sufrir. ¿Y por qué? ¿Por qué ellos solamente pueden entender el amor así? Pues muy simple y sencillo. Porque si alguien realmente les demuestra que los quiere de una forma normal, de una forma sana, se sienten en peligro ante la posibilidad de que dejen de quererlos y los puedan abandonar. Los perversos narcisistas tienen pánico a ser abandonados y para que esto no suceda se valen de todo tipo de seducciones. Cuando intuyen que el otro puede poner distancia, entonces casi siempre se victimizan. Si el otro cede, vuelven a la carga con fuerza. Solo dejan a su víctima cuando la sustituyen por otra. O sea, es bien complicado que un perverso narcisista sea el que se vaya, a menos que ya haya encontrado suplente, ¿no?, de esa persona como tal. Y algo bien importante, aquí también aplica mucho esta frase de entre más débil es una de las partes, más fuerte se vuelve la otra, ¿no? Entre más débil se ve la víctima, más fuerte se vuelve, en este caso, el perverso narcisista. Es muy relevante mencionar que tanto los perversos narcisistas como las víctimas pueden pertenecer a cualquier categoría. La perversión y todo lo que se juega alrededor no distingue sexos, ni edades, ni condiciones sociales, ¿no? Aquí no importa que si tienes más estudios, que si tienes menos estudios, que si tienes más dinero, que si tienes menos dinero. Todo este tipo de prejuicios sociales, culturales, económicos, raciales, todo lo que se les pueda venir a la mente, aquí no importa. Un perverso narcisista y una víctima de un perverso narcisista pueden estar en cualquier categoría, como lo acabamos de mencionar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente, donde haya una relación humana, sea del tipo que sea, puede haber una relación perversa narcisista. Y cuando les menciono que sea del tipo que sea, sí es bien importante aclarar que los perversos narcisistas pueden elegir a su víctima en cualquier tipo de relación interpersonal. De repente creemos que solamente es con la pareja, y no, no necesariamente solamente va a ser con la pareja. También puede ser alguien de la familia, algún amigo, alguien del trabajo, cualquier persona con la que se tenga un contacto y una relación como tal. Claro, es mucho más notorio cuando sucede con la pareja, pero no necesariamente, ¿eh? Puede ser cualquier tipo de relación interpersonal. Pero creo que sí es necesario aclarar que cualquiera de nosotros puede verse identificado con alguno de los mecanismos propios o de un funcionamiento perverso narcisista, sin que esto signifique que realmente lo seamos, ¿no? Todos podemos llegar a tener ciertas características y no por eso vamos a ser perversos narcisistas. Es bien importante, aquí viene como un punto súper relevante. Así lo explica Jean-Charles Bouchoux. Bueno, como se mencione, la verdad es que el francés no es mi fuerte, como casi ninguno de los idiomas. Pero bueno, este psicoanalista nos dice que en ocasiones todos nos podemos culpar y enfadarnos con el otro, pero si no somos perversos acabaremos pidiendo disculpas. El perverso, en cambio, nunca lo va a hacer, porque siempre va a estar convencido que la culpa va a ser de los demás. Siempre todas las culpas la va a depositar en los otros. Una forma de explicar la diferencia entre lo normal y lo patológico es precisamente esta. Las personas que se reconocen en aspectos de las distintas patologías de forma moderada pueden considerarse normales. Pero cuando alguno de estos aspectos de las patologías existentes está presente de una forma más constante y en una mayor proporción, ahí seguramente estamos en presencia de una patología. Dicho de otra forma, de otra manera, algo más sencillo, ser normal sería tener un poco de todo, pero de nada en una gran proporción. En la patología, al contrario, de alguno de esos mecanismos hay mucho. Incluso, aquí estaremos abordando más adelante, sobre todo, mecanismos de defensa que utilizan mucho los perversos narcisistas. Y tienen por ahí algunos muy, muy arraigados, que justo se van a dar cuenta, ¿no? Que son cosas que todos tenemos, que todos utilizamos, pero que ellos lo manejan de forma demasiado, ¿no? O sea, de sobremanera. Y bueno, hablemos un poco de historia. ¿De dónde viene el concepto de perverso narcisista? Este concepto se inventó en los años 50 por el psiquiatra y psicoanalista Paul Claude Racamiel, perdón por el francés. En aquella época trabajaba con la psicosis y particularmente con la esquizofrenia. Para él, el esquizofrénico vive con horror sus conflictos internos y se apresura en eyectarlos en el otro. En su libro El genio de los orígenes, Racamiel, hablando del perverso, explica: son infiltrados para los que cualquier excusa es buena para atacar el placer de pensar y la capacidad de crear. En el perverso narcisista predomina la necesidad, la capacidad y el placer de protegerse de los conflictos internos y particularmente del duelo, valorándose en detrimento de un objeto manipulado como una herramienta y un contrapunto. Trabajando también sobre la esquizofrenia, Harold Sears destaca la interacción de los procesos inconscientes entre el psicótico y su terapeuta. En su libro El esfuerzo por volver loco al otro, Sears nos dice: volver loco al otro está en el poder de cada uno, que no puede existir por sí mismo, pensar, sentir, desear acordándose de él mismo y de lo que le es propio. La perversión narcisista sería un medio para el sujeto de no llegar a delirar, que otro sea portador de su caos y así no entrar en la psicosis. Pero es la francesa Marie-France Irigoyen, médico psiquiatra y también psicoanalista, quien populariza el término de perversión narcisista en su obra, El acoso moral, la violencia perversa en lo cotidiano. Define el acoso moral, mecanismo típico del perverso narcisista, como cualquier conducta abusiva que se manifiesta particularmente en comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos, que puedan atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psicológica de una persona, poniendo en peligro su empleo o degradando su ambiente social. Y bien, pues pasemos a la parte importante de este podcast. ¿Quién es el perverso narcisista? ¿O qué características tiene? Pues es importante mencionar que el perverso narcisista estructuralmente realizado utiliza siempre el vínculo familiar, profesional o amoroso para someter al otro. necesita esta proximidad para ejercer su influencia y no le permitirá a su víctima que tome distancia. Internamente es frío. No conoce la culpabilidad porque proyecta cualquier afecto y no duda nunca en culpabilizar a los demás. Lo que mencionábamos, ¿no? Jamás se va a responsabilizar y siempre todas las culpas la va a depositar en el otro. Los valores, sentimientos y el comportamiento del perverso narcisista cambian en función de las personas y del contexto que le rodea. Externamente es amable y puede fingir compasión y simpatía. Es seductor y, si es necesario, puede ser puntualmente muy servicial, sobre todo si esto le permite alcanzar sus objetivos, a menudo a costa de los demás. Y pensemos, la verdad es que ¿quién se va a dejar someter por alguien que en apariencia o al inicio pareciera peligroso o pareciera de alguna forma antisocial? No, normalmente un perverso narcisista siempre va a parecer muy seductor, va a parecer encantador. Ojo, siempre hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. El perverso narcisista no tiene nunca en cuenta las necesidades ni los sentimientos de los otros, salvo para utilizarlos. Va a manipular a su víctima, buscará aislarla y logrará que haga lo que él quiere. Es egocéntrico y, aunque también es un mentiroso, exige en el otro la perfección y la verdad. El perverso narcisista, generalmente hábil con las palabras, utiliza el doble sentido para manipular y posicionarse como víctima para que le compadezcan o incomodar al otro deliberadamente. Incluso si no tiene valores propios, utiliza la moral y los valores de los demás para lograr sus fines. Es perfectamente intuitivo lo que decíamos, es como camaleón, se sabe adaptar a todo y siempre va a utilizar todo lo que esté en su ambiente y todo lo que sea de los demás para su favor. Puede presentar razonamientos aparentemente muy lógicos para justificar sus actuaciones, puede ser celoso e infiel al mismo tiempo. No soporta las críticas, pero critica sin cesar. Para revalorizarse, se alimenta de la imagen de su víctima. Cuanto más la desvaloriza, más fuerte se siente, justo lo que platicábamos al inicio del podcast. Mientras más débil va a ser la otra parte, él va a tomar mucho más fuerza. Si experimenta angustia, rápidamente esta angustia se la hace vivir al otro. Lo que mencionábamos, las angustias, las culpas, los remordimientos, todo este tipo de cuestiones, él simplemente las va a desechar en el otro y él va a evitar sentirlas. Es bien importante mencionar que, a través de los mecanismos que vamos a platicar durante el podcast, veremos cómo el perverso narcisista hace que los otros carguen con lo que debería de ser su rabia, sus miedos y su culpabilidad. Dicho de otro modo, con su locura. Ahora bien, si el perverso narcisista realizado existe, es necesario saber que estamos todos expuestos a utilizar en ciertos momentos mecanismos perversos narcisistas. No quiere decir que estos mecanismos de defensa sean solamente del perverso narcisista, lo mencionábamos. Todos vamos a tener de esos mecanismos un poco. El problema de ellos es que ellos ya lo utilizan de una forma patológica. Ya es una cuestión muy en exceso. Por eso, por esta razón que les estoy mencionando, más que un esquema sobre el perverso narcisista, intentaré presentar características de los mecanismos y de los orígenes de la perversión mental y esbozar el límite entre la normalidad y la perversión. El perverso narcisista, tal como vamos a platicarlo, seduce a su presa, pero después la retiene e intenta destruir su imagen. Se alimenta de ella y le proyecta su propia locura. Somete a su víctima y le empuja a la depresión, a la violencia, a la perversión, a la locura, a la enfermedad, y en los casos más graves la puede llevar hasta la muerte por suicidio o por accidente. Ahora, sería muy importante irnos a los orígenes del concepto perverso narcisista o perversión narcisista. El término perverso ha formado siempre parte del lenguaje corriente. Pensemos, si un jefe de departamento o de área hace un comentario, es un perverso. Una persona seductora será rápidamente etiquetada de perversa. Si un problema nos resulta molesto, entonces es un elemento perverso. Los pongo a pensar, hagamos el siguiente ejercicio. Piensen en la primera palabra que se les venga a la mente con el término perverso. ¿Listos? ¿Qué pensaron? Seguramente habrán venido palabras a su mente como vicioso, corrupto, inmoral, malo, rebelde, libidinoso, libertino, obsceno, malvado. Porque cada uno de nosotros tiene su propia definición de la perversión. El término perverso está moralmente contaminado, pero la moral por sí sola no es suficiente para definirlo. ¿Será entonces necesario establecer previamente una definición de la palabra, de los conceptos indispensables para su concepción? Por ejemplo, si tenemos que cargar alguna cuestión que nos requiere un esfuerzo físico, nuestro músculo produce una energía y esta energía la vamos a gastar realizando este esfuerzo. De la misma manera, un pensamiento, un deseo o una aversión formulados para responder a una necesidad producirán una energía psíquica que será necesario gastar. Esta energía justo es la pulsión. Hablaremos entonces de perversión del objetivo o del objeto. Por ejemplo, para despejar la noción de perversión sexual, tenemos que definir antes el objetivo y el objeto de una relación amorosa. Algunas religiones exigen que una relación sexual tenga como único objetivo la procreación en el seno de los lazos sagrados del matrimonio. Por tanto, según este punto de vista, cualquier relación amorosa que no tenga este objetivo o que se consuma fuera del matrimonio sería perversa. Vemos cómo la moral y la norma no son suficientes para definir la perversión, y es conveniente que cada uno explore sus límites. Si conservamos como definición de la relación sexual, la búsqueda de placer entre dos adultos consentidores, habría perversión siempre que el objetivo fuera distinto a la búsqueda de placer compartido, sufrimiento, dominación, sumisión, etc. Y habría perversión del objeto cuando se tratara de un adulto que no da su consentimiento. El perverso utiliza herramientas particulares. Por ejemplo, el pegarse a su víctima. Se le pega, no le permite escaparse, la deja enganchada antes de arrastrarla hacia un clima deletéreo o lo que es lo mismo, enfermizo, venenoso o mortífero. Platicando los conceptos que nos van a permitir abordar los mecanismos del pegarse, entenderemos mejor lo importante que es poner distancia, antes que cualquier otro intento para escapar de la perversión. Veremos con antelación lo que serán las réplicas del perverso y sus tentativas de volver a pegar. Si estamos prevenidos frente a sus reacciones, porque hombre prevenido vale por dos, no nos sorprenderá ver al perverso resistirse intentando seducir, amenazar o culpabilizar de nuevo. Es bien importante saber, el perverso no se va a ir. Difícilmente va a soltar a la víctima. La única forma de soltarla es porque ya encontró a otra. Pero va a ser bien complicado que se vaya. Va a ser como que se va, pero no se va. Constantemente va a estar, se va a ir, regresar. Ahora sí que la distancia va a tener que depender casi siempre de la víctima, como lo mencionamos. Ahora bien, a menudo, la víctima del perverso narcisista ha sufrido ataques que han desvalorizado severamente su imagen, por lo tanto, es bien complicado que sea quien tome la decisión de alejarse. El cuestionarse podrá formar parte del recorrido, pero no deberá suceder hasta después de haber hecho un largo trabajo, parecido al del duelo, seguido de una reconstrucción y reapropiación de su identidad debido a que estas personas presentan a menudo síntomas traumáticos parecidos a los de las víctimas de guerra, rehenes o víctimas de catástrofes. Así de grave termina estando la situación después de haber convivido con una persona de este tipo de patologías. Entonces, si puede existir perversión cuando se cambia el objetivo o el objeto normal de una pulsión, es importante saber para dónde van las pulsiones. Para gestionar nuestras pulsiones inconscientes, a menudo recurriremos a mecanismos inconscientes, los mecanismos de defensa del yo. Pero algunas personas no soportan sus conflictos internos y se apresuran para expulsarlos hacia el exterior en forma de delirios, proyecciones o pasajes al acto. Los perversos forman parte de esto, por lo tanto, platicaremos los mecanismos de defensa particulares con los que logran proyectar sus pulsiones en el otro y el cómo se libran a expensas de los demás. Acuérdense que mencionamos algo. Estos mecanismos de defensa no quiere decir que no los podamos tener nosotros. Son mecanismos que todos seguramente utilizamos también, pero son mecanismos de defensa muy patológicos en el perverso narcisista que utilizan de forma indiscriminada, por decirlo de alguna forma. Y hablando de mecanismos de defensa, es importante mencionar que Freud, en una de sus tópicas freudianas, menciona que los mecanismos de defensa son una parte del yo, más concretamente la parte inconsciente del yo. El neurótico reprime sus pulsiones fuera del campo de la conciencia, las olvida, porque entraría en conflicto con sus valores morales. Aquí es bien importante recordar algo. Acuérdense que dentro de la salud mental, ser neurótico es lo sano. Es la diferencia entre saber lo que es real y lo que no es real, ¿no? Lo que no es sano sería ser psicótico. Porque yo sé que de repente es como de, oh, soy neurótico, y entonces pensamos que ser neurótico es malo. Todos somos neuróticos, ¿no? Todos los que distinguimos entre la realidad y la fantasía somos neuróticos. Claro, dentro de la neurosis hay diferentes categorías como la histeria, la obsesión, la fobia, ¿vale? Eso es una parte interesante y bien importante que sepamos distinguir, ¿ok? Bueno, entonces, estas pulsiones quedan reprimidas en la parte inconsciente del psiquismo, pero las pulsiones amenazan con infiltrarse de nuevo en la conciencia. Los mecanismos de defensa pueden permitir la gestión inconsciente de las pulsiones, despejarlas sin tener que recurrir al objetivo inicial. Bien importante, si requieren entender un poquito más sobre el yo, el ello y el superyo, que ahorita he estado como mencionando mucho por el tema de la pulsión, la verdad es que es un tema un poquito largo que no me quiero detener tanto porque no es el sentido, pero sí es importante mencionarlo. Pueden escuchar uno de mis podcasts que es Me Ganó el Inconsciente, en serio, y ahí lo explico más a detalle, ¿ok? Bueno, es bien importante que hay que recalcar que todos utilizamos mecanismos de defensa que pueden ser típicos de la neurosis, que les digo que es lo sano, de la psicosis o de las perversiones. Sin embargo, el neurótico puede utilizar puntualmente mecanismos perversos o psicóticos. El perverso utiliza generalmente el mismo tipo de dispositivos, es decir, mecanismos a menudo proyectivos o basados en la negación. Y ahorita hablaremos de los que utiliza de forma indiscriminadamente, ¿no? O sea, le encanta utilizarlos y pues bueno, ni cuenta se da porque como les menciono es de forma patológica. El primer mecanismo empleado por el perverso es el pasaje al acto. El perverso no puede contener sus pulsiones. El pasaje al acto le permite evacuarlas hacia el exterior. El perverso conoce la ley y sabe que lo que hace es censurable. Así pues, para pasar al acto tendrá que negar el origen y el alcance de sus actos y hacer cargar al otro con lo que debería de ser su culpabilidad. Es importante puntualizar que el perverso narcisista no se vuelve violento, o solo en casos de patología extrema cuando pertenece a una categoría de casos que calificamos como psicópatas. Voy a hacer un podcast, por ejemplo, también de psicópatas y sociópatas. Pero más adelante. El psicópata utiliza muchísimos mecanismos perversos narcisistas y pasará fácilmente a la acción física. Al contrario, el perverso narcisista estructuralmente realizado es alguien tranquilo, porque nos hace cargar con su rabia. Es alguien que, fuera de la relación con su víctima, suele ser apreciado. También es alguien que, a menudo, es admirado. Sabe adaptarse a su entorno y puede ser extremadamente seductor. Era lo que les mencionaba, normalmente es una persona encantadora, ¿no? Cuando de repente escuchamos esas historias de ¿en serio te hizo eso? ¿A poco es así? No, ¿cómo crees? Porque normalmente buscan no manifestarlo. Algunos, otros tal vez sí, pero casi siempre saben con quién, ¿no? Pasa mucho con algunos perversos narcisistas que por lo general pueden mostrar su verdadera cara con el círculo de la víctima, pero con su círculo jamás. Que eso ya lo estaremos platicando, de hecho, en el siguiente podcast, que les platicaré un poquito más al final. Por lo tanto, también, la negación es un mecanismo de protección del psiquismo que implica un rechazo de la realidad. Esta realidad puede ser externa o interna. En el marco del duelo, veremos cómo la información puede ser negada porque la pérdida se vive como algo simplemente insoportable. En las patologías del narcisismo, la realidad y las angustias que generan pueden ser negadas igual que las consecuencias de los actos. Por ejemplo, cuando desenmascaramos un perverso sexual, él explica que si agredió a una mujer es porque ella era seductora o porque ella llevaba una minifalda y por tanto él no es el responsable de sus actos, ella es la culpable. El perverso utiliza la negación para negar sus responsabilidades, así como la realidad de sus actos. Como la negación es suficiente para hacerle frente al superyo, el perverso proyecta en el otro su culpa, lo que realmente sería su responsabilidad. El perverso también tiene que dividirse en dos. Conservar su buena imagen y proyectar su parte mala hacia el exterior y hacer que otro cargue con ella. Otro de los mecanismos de defensa del perverso es el clivaje. El ser humano está dividido por naturaleza. El solo hecho de tener un inconsciente ya lo demuestra. ¿Se han preguntado de dónde vienen los sueños nocturnos? ¿Por qué cuando se produce un lapsus o un acto fallido cometemos una acción contraria a la deseada? ¿Cuál es el origen de los síntomas psíquicos o psicosomáticos? ¿Cómo se instala la culpabilidad o el sufrimiento moral? Todos estos ejemplos demuestran la existencia de una lógica inconsciente. Pero si el clivaje puede ser vertical, consciente-inconsciente, puede ser también horizontal y dividir la personalidad en dos. En un extremo está la disociación, como para el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Aquí seguramente, esto es muy conocido para quienes nos dedicamos a la parte de la psicología, y muchas personas también lo deben de conocer por cultura general, pero les voy a explicar un poco. Y seguro han visto el meme del Piolín, ¿no? El Piolín bonito y el Piolín monstruo. Justo ese capítulo de los Looney Tunes está basado en este ejemplo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿vale? Para que entiendan, como la parte buena, la parte mala. Otro ejemplo de esto también lo van a poder ver en una película que a mí me gusta mucho. Se llama La raíz del miedo, con Richard Gere y Edward Norton. Entonces, bueno, pues ahí pueden tener otro ejemplo para poderlo entender, ¿vale? Varias personalidades que no se conocen coexisten en una sola persona. Jekyll es la buena persona y Hyde la mala. La disociación de su personalidad y la esquizofrenia que se desprende permiten a Jekyll permanecer como un buen objeto, el niño bueno que se esperaban que fuera. De las malas pulsiones ya se encargará Hyde. Tal y como lo hemos visto ya, el perverso no reprime su pulsión en su inconsciente, él se divide en dos. En cuanto al yo clivado, permite el pasaje a la pulsión conservando una parte sana. Así dos yo coexisten, uno sano y el otro malsano. La parte malsana será proyectada hacia el exterior. Al perverso, la identificación proyectiva le permitirá expulsar lo que sería la culpabilidad en el neurótico, culpabilizando al otro. Una vez más, la víctima aparece como responsable de lo que sucede. Y justo del otro mecanismo del que vamos a platicar, de los perversos narcisistas, es la identificación proyectiva. Este es un mecanismo normal que sirve para la expansión del yo del individuo. Por turnos, al niño le gustaría parecerse unas veces al papá y otras veces a la mamá. Superar este mecanismo cuando esté en condiciones de disociarse del mundo que le rodea y de integrar como suyo sus propios rasgos del carácter. El perverso narcisista los posee, pero no soporta haber adquirido ciertos rasgos de sus padres. Los siente, pero no quiere integrarlos. Para librarse, tendrá que atribuírselos al otro. La identificación proyectiva es un fantasma en el cual un sujeto proyecta con la esperanza de librarse de sus pulsiones vividas como indeseables. Una parte del mismo en el otro, intentando perjudicar, poseer y controlar a otras personas. Así es como el perverso acusa a su víctima y la hace responsable de lo que le ocurre a él. Después de librarse de sus pulsiones, proyecta lo que debería ser su culpabilidad en su víctima, y aparentando ser alguien de bien, que hace pasar por la víctima. O sea, todo lo que yo hago, todo lo que a mí no me gusta, lo pongo en la otra persona. Y así lo cree él, ¿no? Es como esta parte, dábamos el ejemplo de la persona que es celoso, pero es infiel, ¿no? Entonces, por ejemplo, como soy infiel, yo soy celoso. Porque entonces proyecto en ti lo que yo realmente estoy haciendo, y entonces ahí vienen los celos. Este sería como un ejemplo tal vez un poquito más claro en cuanto a la identificación proyectiva. Y bueno, amigos, pues así damos por terminado este podcast de perversos narcisistas. Pero, ¿qué creen? Esta es la primera parte. La verdad es que creo que es un tema bien interesante. Justo decidí hacer este episodio porque, bueno, el anterior fue sobre narcisismo como tal, y les platicaba que hay como diferentes tipos, diferentes grupos. Y justo en consulta me llegaron como dos casos muy ligados a perversos narcisistas, ¿no? Como dos perfiles bien, bien identificados. Entonces dije, creo que estaría bueno hacerlo sobre esto. Pero la verdad es que el tema es muy interesante y me parece que es muy, muy largo como para hacerlo en un solo podcast. Y quise hacerlo en dos partes. Esta parte como muy teórica, como explicar lo que es, los mecanismos de defensa, un poquito de por qué se da de las pulsiones, ¿no? Dar un poco las características, pero en el siguiente podcast vamos a hablar sobre como casos clínicos, como tener ejemplos más reales, ¿no? Para saber cómo actúan, cómo funcionan, cómo poderlos identificar. Creo que va a estar bastante, bastante interesante. Prometo no tardarme mucho en hacerlo. Digo, tampoco tan rápido, pero prometo no tardarme mucho y espero que lo puedan escuchar. Espero que haya sido de su agrado, como les mencioné al inicio del episodio. Sigan en mis redes sociales, me van a ayudar mucho si les gusta el podcast. También ahí van a escuchar alguna información interesante, uno que otro meme. Entonces podrán ponerse en contacto también conmigo si llegan a necesitar algún tipo de información. Pueden seguirme tanto en Facebook como en Instagram en @amadorpsicoterapia, o también contáctenme por mi página web, que es www.amadorpsicoterapia.com. Ahí viene toda la información de la clínica, también si llegan a necesitar una consulta, los teléfonos y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Recuerden que en Amor Psicoterapia tenemos todo un grupo de especialistas en salud mental para lo que puedan llegar a necesitar. Les deseo que tengan un excelente día y cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes, y me dio mucho gusto saludarlos. Que tengan muy, muy buena semana.